Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te oro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Entendemos que la vida espiritual corremos el riesgo de pues que los misterios centrales de nuestra fe los consideremos, los meditemos, los tengamos en cuenta, los contemplemos solamente cuando coinciden en el tiempo litúrgico. Y el resto del año nos vayamos por otro lado, que no estemos muy centrados en estos misterios que nos salvan, de una manera especial los misterios pascuales. Aquellos misterios que vivimos litúrgicamente con tanta intensidad, el jueves, el viernes, la vigilia pascual, y después ya esperamos al año siguiente para volverlos a considerar. Y sabemos que tienen unas repercusiones tan profundas en nuestra vida que hemos de estar siempre volviendo a aquello que los origina. Y uno de ellos es, obviamente, de una manera principalísima, el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese misterio narrado con mucho detalle por todos los evangelistas, que la liturgia de la Iglesia, después de leerlo, después de hacerlo considerar, exclama: este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos con él. Salmo responsorial de la misa de la Pascua de Resurrección. Este es el día que hizo el Señor, para este día, para el día de la resurrección, todo estaba orientado, y por eso es el día más alegre del año, el día más festivo, el día que le da sentido a todos los demás domingos, el día que se prolonga durante otros 50 días, que se sigue manifestando con la presencia del cirio, que es el portador del fuego nuevo, de la nueva luz. A nosotros se nos vuelve a decir aquello que dijo el ángel a las mujeres: ustedes no tengan miedo, pues sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como lo había dicho, vengan y vean el lugar donde estaba. No tengan miedo, no tengan miedo en aceptar el resucitado. Está cumpliendo la profecía de los antiguos miembros del pueblo de Israel, y está cumpliendo la profecía del mismo Jesús, de que anuncia su resurrección. Ha resucitado y por eso no está aquí. Por eso es el día del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor, día de júbilo y de gozo. Pues qué ubicación tenemos nosotros ante la resurrección de Cristo. Sabemos que ha habido desde el principio mucha burla y escepticismo ante la resurrección. Empezando por los mismos apóstoles, no daban crédito. Tenía incluso el Señor que decirles: a ver, mete tu mano en mi costado. O tóquenme, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Es de carne y hueso. Y después los jefes de los sacerdotes, anunciados por los soldados, no creen en la resurrección, se cierran completamente. Y después los atenienses, a los que San Pablo les predica, los asistentes al Areópago, que cuando empieza a hablar de la resurrección se ríen y le dicen: ya te oiremos otro día te escucharemos. Y a lo largo de los siglos, incluso en la época reciente, todo aquello que se llama el racionalismo, también la crítica histórica o la escuela protestante liberal, dice: todo lo que es extraordinario en Cristo es una elaboración, es una mitología, es una ocurrencia de sus apóstoles. Quiten todo lo que es sobrenatural, los milagros para afuera, y por supuesto el más importante, los milagros, que es la resurrección. Ese es un invento de los primeros discípulos del Señor para hacer mantener viva esa fuerza. O sea, el racionalismo nunca acepta aquellas cosas que están por encima de la razón y dice: solamente quédense con aquello de Cristo que es histórico. Por lo tanto, hay que distinguir, dicen, el Cristo de la historia, el Cristo de la fe. El Cristo de la fe es una invención. El Cristo de la historia es con el que tenemos que quedarnos. Así que vamos a hacer una investigación histórica para ver solamente las cosas, pues, que se pueden comprobar con la historia, con lo que dijo, con lo que enseñó, con su doctrina, con su moral. Pero todo aquello que sea trascendente al orden natural, que sea extraordinario, que sea milagroso, ese es un invento. Así que, entre otras cosas, vamos a ponernos a buscar dónde está enterrado Jesús. Y llega a National Geographic y nos dice: pues aquí hay una tumba que está del siglo I, y se encontraron unos huesos de un hombre de 1,80 de estatura, que tenía mucho culto. Seguramente son los huesos de Jesús. Y pues, ¿cómo van a ser los huesos de Jesús? ¿Y cómo vas a decir que es el Cristo de la historia el que cuenta? ¿Y cómo vas a decir que todo lo demás fue un invento? Eres racionalista. Y decimos, pues, yo confieso mi fe en el resucitado. ¿Así? ¿Ah, de verdad la confiesas? ¿La crees y la confiesas? Pues entonces vívela. Vive tu fe en el resucitado. Vive tu fe en la presencia de Cristo vivo. No solo porque me dijeron otros que resucitó, sino porque puedo decir yo también con San Pablo muchas veces que a mí también se me apareció, aunque haya yo sido como un aborto porque perseguía la Iglesia de Dios. Entonces ya no solo lo creo porque lo recibo de otros, sino porque yo también lo confieso con mi propia vida. Estoy confesando constantemente a Cristo resucitado. Cristo resucitado. ¿Quiénes resultan hoy los enemigos de la resurrección de Cristo? ¿A quién le interesa que nosotros no creamos que está vivo? A cualquiera que tiene una visión materialista y racionalista, puramente humana. ¿Y cuál es la mejor manera de que yo confiese, de que crea y que confiese mi fe en Cristo resucitado? Pues podríamos decir, la manera es que tú aprendas a convivir con el resucitado. Que tú estés constantemente encontrándote al resucitado. Que tú digas: qué maravilla que Dios sea hombre. Qué gran ayuda para mi fe y para mi piedad y para mi amor. Que aquel que yo tengo que amar sobre todas las cosas y con toda el alma, el corazón, la mente y las fuerzas, sea uno, pues a mi nivel, uno como yo. Y tenemos que estar muy agradecidos que efectivamente Jesús resucitado es esa resurrección que permanece con su propio cuerpo para toda la eternidad. El mismo cuerpo del flagelado, del crucificado, del sepultado, es el cuerpo del resucitado. El mismo Cristo, el único Cristo. Y pues tenemos ese riesgo de decir: tú eres de los que en tu vida niegan la resurrección, estás ocupado en otras cosas. te fuiste por otro lado, no estás conviviendo con el resucitado. No solo la niegan los protestantes liberales, o los agnósticos, o los sumos sacerdotes, sino tú también lo niegas, porque no compartes tu existencia con él, no haces que sea tu contemporáneo. Y además esa herejía de negar la resurrección de Cristo, ha habido a lo largo de los siglos otras muchas herejías que también nos pueden influir, pues esa herejía de los principios del cristianismo que decían que Jesús, su cuerpo no era un cuerpo verdadero, y si no es un cuerpo verdadero, pues no se es verdaderamente hombre, y nosotros decimos, no, si tuvo un cuerpo verdadero y sigue teniendo un cuerpo verdadero. Jesús no fue hombre, Jesús no fue judío, Jesús es hombre, Jesús es judío. Y más adelante, allá por los siglos VI, VII y VIII, aparece otra herejía en Oriente, en Siria, donde tenía mucho contacto con judíos y con musulmanes al final, que se llama la herejía iconoclasta, que es rompe, destruye todos los iconos, todas las representaciones de Jesucristo son idolatrías, porque sabemos que, eso, que los judíos tienen esa ley antigua, antiquísima, de que no se hiciera ninguna figura, ningún ídolo. Cuando se le ocurrió al pueblo judío hacer algún ídolo, como cuando hicieron el becerro de oro, pues Moisés los castiga de una forma tremenda. Y los musulmanes solamente ponen en sus mezquitas los arabescos, las letras esas grigorianas. Y entonces los cristianos que convivían con judíos y con musulmanes decían, nosotros sí tenemos figuras, sí tenemos representaciones. No tendrán razón de que no hay que representar a Dios de ninguna manera. Y empiezan a destruir los iconos. Y aparece, como suele hacer Dios siempre, un gran defensor de los iconos, que es San Juan Damasceno, que dice, en otro tiempo Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios, y con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor. Vamos a decir, cara a cara. Efectivamente, en el Antiguo Testamento no había cuerpo ni figura en Dios, pero ahora sí hay cuerpo y figura en Dios. Es que qué maravilla que tenemos. Y tú aprovechas ese cuerpo y esa figura para tu encuentro con Dios, porque si no lo aprovechas, a lo mejor voy a pensar que has caído en esta herejía de ser iconoclasta, de quitar las imágenes. Y a San José María, ¿cómo le gustaba? Por ejemplo, ese Cristo vivo, ese Cristo crucificado que todavía está vivo. O cómo le gustaba pues las imágenes que le daban devoción, y cómo le chocaban esas imágenes, decía, modernistas, que no le daban devoción porque no le llevaban a Jesús. Y a mí también me puede servir, y a mí también sobre todo me puede servir, pues la imagen que yo tenga de Jesús en mi interior, o sea, la imagen que yo me haga de él. Y así, si no la hago, a lo mejor estoy influenciado por esta energía que se refiere a Dios solamente como espíritu puro. Pero ya no, ya no estamos en ese tiempo. Antes Dios no tenía cuerpo ni figura. Ahora sí tiene cuerpo, y sí tiene figura, y sí tiene rostro. Y Santo Tomás, como sabemos, dice que es una gran ayuda que Dios ha venido a darnos para la debilidad de nuestra mente humana. Porque nuestra mente humana, dice, necesita ser conducida al conocimiento de las cosas divinas como de la mano, por medio de realidades sensibles que no sean fácilmente conocidas. Yo no puedo conocer nada que no haya pasado antes por mis sentidos. Y Dios actúa para llevarme a Él, así me dice, yo te voy a llevar a mí por medio de cosas sensibles. Y entre ellas la principal es la humanidad de Cristo, según lo que se nos dice en el prefacio de Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de las cosas invisibles. Así que, pues, ¿qué es lo que llevas habitualmente a tu oración? Pues, la humanidad santísima de Cristo. No llevas ningún tema, pues, casi nunca. Casi siempre lo que llevo es simplemente decir, voy a ponerme frente a tu santísima humanidad. Voy a preguntarte como San José María, Señor, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo eres? Y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Pues que sigamos ese camino tan claro, tan seguro. Yo soy el camino, decía Jesús. Que me vea a mí, decía Felipe, vea al Padre. Conozco a Dios visiblemente, sensiblemente, imaginativamente. Y a raíz de ese conocimiento, por la acción de la gracia, podré ser arrebatado al amor de las cosas invisibles. Me podré enamorar. Pues cuántas cosas dijo nuestro santo fundador respecto a esta manera de orar, para que la aprendiéramos. Decía, por ejemplo, te lo decía a don Javier en aquella época cuando era uno de los custodes. Le decía, Jesucristo vive, hijo mío. Yo te pido que luches, que eso es ya vida interior, por pisar donde pisa Cristo. Seguir tan de cerca al Señor que oigamos el rumor de sus pisadas, que escuchemos el aliento de su respiración, que percibamos sus más íntimas confidencias. Y pues no te metes por ahí, ¿por qué no, dice nuestro fundador, por qué no le decía, por qué no sigues tan de cerca al Señor? Tan cerca que puedas oír el rumor de sus pisadas, o escuchar el aliento de su respiración. Y es, pues, la doctrina de los santos, la manera de que nos han también dicho que ha sido como ellos, les ha ido bien. Por ejemplo, de Santa Teresa, que decía, por ejemplo, lo que podéis hacer para ayuda de esto, procurad traer una imagen o retrato de este Señor, que sea a vuestro gusto. No para traerle en el seno y nunca mirarle, sino para hablar muchas veces con Él, que Él os dará qué decirle. Pues trae, dice, una imagen o retrato de este Señor que sea a vuestro gusto. O sea, que te guste, que te dé ilusión, que te encienda. Sino para traerlo ahí guardado y nunca mirarlo, sino para hablar muchas veces con Él. Hablar muchas veces con Él. Porque es de nuestra fe. Yo no estoy hablando con un, como hacen los niños que hablan con, o las niñas que hablan con su muñeca, y es un, pues, un pedazo de plástico su muñeca, ¿no? No es una persona viva. Y yo no estoy hablando con un pedazo de cartón, cuando estoy hablando con una imagen o retrato del Señor, sino con alguien que está vivo, y así estoy confesando mi fe en el resucitado. Es ayuda, dice Santa Teresa, y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vemosle con flaquezas y trabajos, y es compañía. Yo me estoy metiendo, ya estoy viviendo con él, ya estoy encontrándolo, estoy tratándolo humanamente, así como lo quieres tratar, pues él es hombre y tú también. O sea, si él fuera ángel, no sabríamos, a lo mejor muy bien, o si nosotros fuéramos ángeles y él fuera hombre. Es el hombre y yo soy hombre. Es muy buen amigo Cristo. Y es compañía. Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, a nuestro bien y Señor, dentro de mi presente, y esta era mi manera de hacer oración. Si es imagen, imagen viva, no hombre muerto, sino Cristo vivo. Y da a entender que es hombre y es Dios. No como estaba en el sepulcro, sino como salió de él resucitado. Tú eres de los que afirman la resurrección, tú eres de los que dicen creo, pero también confieso. Yo ya me la creí y ya voy a estar haciendo estos ejercicios. Pueden representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sacratísima humanidad. Y a quien trabajara y atraer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella, y de veras cobrar el amor a este Señor a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechar. Pero vamos a tratar de corregir cualquier desenfoque de nuestra vida espiritual, porque podemos caer en cualquier desenfoque. No sé, ya voy a decir una cosa que a lo mejor no, pues es un poquito, podemos decir, no es muy elegante, pero quizá nos pueda servir, por ejemplo, en el interior. Yo no sé si sabemos, yo creo, y no sé tampoco muy bien, pero ¿qué es una persona que se dice esto? Es una persona cuentachiles. Una persona cuentachile es una persona que no pesa los chiles, sino que los cuenta. Dice, ¿cuántos chiles quieres? Pues medio kilo. No, quiero 35 chiles. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No los cuentes, nada más pesa. Ya vas a comprar medio kilo de chiles. ¿Para qué estás cuenta y cuenta los chiles? Es una persona cuenta chiles, ¿quién es? Es una persona que está diciendo, ay, fallé esto, ay, fallé otro, ay, fallé otro, ay, fallé otro. Y mi examen general es, ay, yo fallé aquí, ay, ya fallé aquí, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto. Si eso no es lo que importa, no seamos cuenta chiles, porque es un desenfoque de la vida espiritual. Puede ser incluso una soberbia. Decir, es que hoy tengo 34 chiles, ayer tenía 35. Pues mañana sí tengo 36 chiles. No es cuestión de sacar chile. No hay que ser persona cuenta chile. Hay personas que estén enamorándose de Jesucristo. Y eso sí es importante. Habrá un estudio en mi corazón, Señor, ¿te traté o no te traté? A ti yo sé que no te importa que un día a lo mejor pues se me quedó pues ahí un misterio del rosario sin contemplar. Pero te estuve tratando todo el día. Porque si lo que estoy viendo es nada más a ver si hoy hice o no hice la cuenta de gasto, a lo mejor la hice muy bien, pero no me acordé de ti. ¿Y eso qué importancia tiene que haya hecho yo la cuenta de gasto si no me he acordado de ti? A lo mejor estoy cayendo en eso, en una cosa que es un desenfoque. Porque claro que lo que quieres es que lo tratemos, no que contemos los chiles todos los días, sino que avancemos en nuestra unión con él, nuestra comunicación con él, nuestra contemplación de su rostro. Pues es lo que dicen los santos, represéntate delante de Cristo, acostúmbrate a enamorarte mucho de su humanidad santísima. Y yo te voy a dar trabajo por aprovechar. Juntos andemos, Señor, por donde fueres, tengo que ir. Por donde pasares, tengo que pasar. Comenzó mi mucho mayor amor y confianza de este Señor en viéndole. Qué bonito, ya lo estás viendo, ya lo está viendo. Veía que aunque era Dios, que era hombre. Y así en todo se puede tratar y hablar con vos, con el cristiano. Enviándole a ver lo que te pase, que lo vea. Y entonces ya en todo puedo tratar y hablar con vos, como quiera. Solas con él solo, decía. Asidas solo a él. Mire que te mira, decía también. Ve que te está viendo. Pues sí, porque eso, las personas cuenta chiles son como los fariseos. Es otra herejía. Yo puedo caer en la herejía del fariseo. Ya estoy pagando el diezmo, no solo de la cosecha, sino de la menta y del comino. Entonces, yo creo que ya soy muy buen cumplidor de la ley, porque estoy pagando también de las hierbitas. Pues es que no es lo que quiere. Eso no es lo que quiere Dios. Estoy viendo una paja y estoy dejando de ver la viga. Y la viga es a lo mejor que no crea que estás vivo, Señor. Que no te haga caso, que no te meta en mi vida, que no te escuche, que no te atienda, que no te dé mi corazón, que no sea tu confidente, que me puedas decir lo que quieras. El Señor os espera, no le quitéis ningún rincón de vuestro corazón. Hay que procurar guardar el corazón entero para el Señor, porque es un amante celoso. Yo entero soy de Cristo por amor. Es necesario darle todo, alma y cuerpo, sentidos y potencias, sabiendo ser y vivir enteramente pendientes del amor de Dios, hacerse amigo, hermano y enamorado de Cristo, quererle mucho. Pongamos los medios. Podemos abrir a Santa María que interceda por nosotros para que estemos como bien ubicados en nuestra vida interior, que sean realmente personas que creen en Cristo resucitado y confiesan con su vida que se lo están constantemente encontrando. Y por eso le dice, en él, en Cristo, se concentran todas las ansias del corazón humano. Se concentran, no esperes nada más, en él vas a encontrar todo lo que necesita tu corazón. Simplemente profundice en este misterio. Todas las ansias del corazón humano se concentran en Jesús. Y por eso, como sabemos, la primera que cree la resurrección de Cristo es su Madre Santísima, no va con las mujeres, a lo mejor se lo ha dicho, no vaya, no lo van a encontrar, no sabemos, o a lo mejor no vaya, de esa manera se van a convencer ustedes por sus propios ojos. Pero no va porque estaba perfectamente segura de que se cumplirá la profecía de su Hijo, está con esa certeza de la fe. Y nos enseña a vivir así, también en esa época en que María no tenía la presencia visible del Señor, entre la ascensión del Señor y la asunción de María, pues estamos nosotros con ella. Estamos caminando a través de la fe, esta fe fundamental de la resurrección de Cristo, y que con la ayuda del Espíritu Santo se convierte en contemplación.
Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.